Conéctate y escucha al pastor Roberto Tinoco. Sumérgete en las escrituras y encuentra inspiración para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Es un día espectacular. Antes de que Jesús muriera y resucitara, Jesús habló acerca de que Él es la vida, la resurrección y la vida. Yo sé que lo que tú quieres en la vida es eso. Quieres vivir. Todo lo que haces, lo que comes, vistes, con quién te juntas, la familia, todo, el instinto más grande es el de conservación de la vida. Todo está alrededor de vivir. Así que estoy convencido que lo que tú quieres verdaderamente es vida, vida de calidad, vida que valga la pena. ¿Y sabes quién es la vida? Jesús dijo: yo soy la vida. Así que te invito para que veamos este mensaje. Tú quieres vida y Jesús es el que te responde: yo soy la vida. Te invito a que veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, leeremos los versículos 17 al 27. Vamos a leerlo en voz alta. Es la ocasión cuando Jesús revela de sí mismo que Él es la resurrección y la vida. Él resucitó, pero lo anunció que lo iba a hacer, no porque simplemente fuera levantado, sino porque es imposible que aquel que es la vida sea vencido por la muerte. Te invito para que leamos Juan 11, 17, dice la Escritura, todos en voz alta: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bendito sea Dios. Mira, en la creación natural, terrenalmente hablando, vemos este proceso de la muerte y la resurrección constantemente, solo que estamos tan habituados que ya no lo notamos. Pero está en forma de semilla, en una forma simbólica, pequeña. Por ejemplo, cada vez que sembramos una semilla, la semilla cae en tierra y muere, se pudre. En el sentido de que si tú la ves antes de florecer, antes de que surja la planta, la flor, lo que vaya a producir, tú ves la semilla pudriéndose, muriéndose. Y esto pareciera una muerte y una resurrección también. De entrada parece que se echó a perder, pero luego sale de ahí un tremendo árbol. Todos los grandes árboles alguna vez fueron una semilla, alguna vez fueron nada. Ahora bien, de la misma manera tú puedes ver cómo una larva se mete en una crisálida, produce una crisálida, y adentro pareciera que se disuelve, que se vuelve líquida, agua, como cuando un cuerpo empieza a deshacerse. Sin embargo, aunque parece muerte, aunque parece el fin, aunque parece que se está terminando todo, está produciendo una nueva vida mucho mejor. Va a salir una mariposa, algo que no se arrastra, que vuela, que es celestial, por decirlo así. Y como esto, hay muchos ejemplos en la naturaleza que constantemente estamos viendo de cómo algo que parecía morir resurge, vuelve a levantarse, vuelve a salir adelante. Son pequeñas semillas, porque la muerte en realidad, aunque parece ponerle fin a la vida o al ser humano, realmente no lo hace, amados. Dios promete que resucitaremos. Dios promete que la muerte no es el final, que no es lo último, que es parte del proceso, pero no es el total, no es la meta ni el fin de nada. El Señor dio una promesa que aparte la demostró diciendo que por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Esto no es ligero, esto es maravilloso. No estamos creyendo en algo que simplemente se contó, sino que se demostró, y que hay evidencia al respecto de esto. Ahora bien, vamos a mencionar algunos puntos de lo que acabamos de leer que nos dan grandes enseñanzas de por qué Jesús es la resurrección y la vida. La primera de ellas es que la muerte alcanzó a todos. No podemos negar esto. La muerte es parte de un proceso normal para entrar a lo eterno, pero la muerte alcanzó a todos. En el versículo 17 se ve muy bien prefigurado: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora, Lázaro era un buen hombre, un hombre creyente, un hombre bueno, un hombre amado por los demás, que hacía buenas obras, que además, cuando se enferma, la Biblia nos menciona cómo sus hermanas Marta y María fueron o enviaron gente con Jesús para que viniera a ayudar, a sanar a Lázaro. Habían visto sus milagros, habían visto todo lo que hacía. Claro que querían que él interviniera sanando a Lázaro. Además, Jesús con frecuencia se la pasaba en casa de ellos. La casa de Marta y de María y de Lázaro estaba apenas a 3 kilómetros de Jerusalén. Es nada. Cada vez que Jesús iba a Jerusalén, no se quedaba en Jerusalén, salía y se quedaba ahí en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro. Le gustaba muchísimo la amistad de Lázaro, le gustaba muchísimo la adoración de María y claro, la cocina de Marta, por supuesto. Eso la Biblia lo menciona. Ahora bien, Jesús, en esta ocasión que lo mandaron llamar, no quiso ir. No es que no pudiera, no es que no estuviera dispuesto en el sentido de bondad, es que simplemente tenía un plan, quería que se muriera. ¿Has considerado que en algún momento de tu vida, eso sin remedio, ese problemón, esa situación tan difícil, sea prevista por Dios para luego mostrar su gloria y que Dios literalmente te deje pasar por allí? Tú, no importa cuánto clames, cuánto ores, cuánto pidas, hay momentos en donde Dios te va a decir: me interesa que pases por allí. Y a veces no salen las cosas como uno espera. Hay ocasiones que las cosas salen diferente. Por ejemplo, estoy seguro que todos los casados aquí saben que el matrimonio no les salió como esperaban. Salió mejor. Es increíble que gritaron amén, pero alcancé a ver una hermanita diciendo. Y ese no salió de adentro del corazón. Ahora, lo peor es que lo dijo con el gordito enseguida. O sea, espérate, cuando menos que no esté presente. Pero bueno, en fin, eso a veces sucede. El punto es que no siempre en este mundo las cosas salen como uno espera. También los buenos sufren, también los santos se mueren, también las buenas personas que aman a Dios pueden pasar por situaciones muy complicadas. Y es porque finalmente la muerte va a alcanzar a todos. Yo viviré 100 años, pero me va a alcanzar también. Y espero verlos también ustedes en ese tiempo. La realidad es que, ¿han visto ustedes esas fotografías de antes, donde de los abuelos, esas en blanco y negro, sepia, que ves las fotografías y tú dices: qué viejitos estaban? No, hombre, tenían 40 años, pero se veían como de 80, 90, porque la vida era distinta. Hoy la vida es bastante buena. Y viviendo en el Señor más todavía. Se habla mucho en contra de los conservadores. No, sí funcionan. Si no fuera porque hay conservadores, no te llegarían alimentos de todas partes del mundo que te permiten no estar desnutrido, sino alimentado en todo. Entonces somos una generación que Dios ha bendecido mucho, gracias a Dios. Entre contar muchas cosas, el punto es que de todas maneras, no importa cuánto vivamos, nos va a alcanzar la muerte. A uno más pronto, otro más tarde, pero nos va a alcanzar. En lo personal, no tengo ningún problema si me fuera hoy, porque realmente estoy feliz con lo que he vivido y feliz con mi encuentro con el Señor. No tendría ningún problema. Pero si esperas 50 años más, no hay problema tampoco. Ningún problema. El hecho es que nos va a alcanzar desde el momento en el cual Adán y Eva fueron vestidos con pieles de animales. No solo supieron que habían sido animalizados en su naturaleza, sino que también había muerte. Lo que habían provocado, la paga del pecado, muerte. Fueron vestidos de animales muertos. Ahora estaban vestidos de muerte. La muerte entró a todos, dice la Escritura. Ah, pero también dice la palabra que aunque la muerte entró por un hombre a todos, por un hombre, Jesucristo, entró la vida a todos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que la muerte no es el final. Pero segundo, tú quieres vida, vida de verdad, no religión. Porque a veces se puede tener religión sin vida. Mira, si vemos el versículo 18, dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Marta y María, cuando enfermó su hermano, no menciona la Biblia que hayan ido a Jerusalén para solicitar ayuda para su hermano. No dice la palabra que fueron con el sumo sacerdote que estaba a 3 kilómetros, o que fueron quizá con los sacerdotes del resto, los levitas y todos los servidores. No fueron al templo, no presentaron un sacrificio. La Biblia no dice nada de eso. Fueron hasta fuera de Judea, hasta Galilea. Bueno, no directamente, enviaron para decirle a Jesús: tu amigo, el que amas, está enfermo. Porque debes saber que aunque tenían muy cerca el centro religioso de Israel, el sacerdocio, los sacrificios, el templo, los rituales, las ceremonias, la música, todo lo que era el judaísmo, estaba muy cerca. Eso sin Cristo es solo religión, pero no produce nada. Perdona que te lo diga, pero no importa si tu religión es maravillosa, si no tiene a Cristo, no tiene vida. Jesús es la vida. Y cuando tenemos la ceremonia sin Cristo, tengo nada. Cuando tengo el ritual sin Cristo, tengo nada. Puedo tenerlo en apariencia, el cristianismo, pero sin una relación con Jesucristo, no tengo nada. Ellos prefirieron hasta fuera de Judea, hasta donde está Galilea, vayamos hasta donde está Jesús, porque lo que necesita Lázaro es a Cristo. No necesita la religión, por más años que tenga, 1500, fundada por Moisés, dada por Dios, es cierto, pero sigue siendo un asunto de hombres. Necesitamos a Cristo, Cristo y nada más. Bendito sea Dios. Amado, esto es diferente. No es el lugar geográfico, no es la liturgia, es Jesús. La mayoría de la gente toma el menor esfuerzo. La mayoría de la gente iría ahí cerca. ¿Qué tengo que hacer? Un ritual, algo. Pero amado, esto no se trata de rituales. Se trata de una relación con Jesucristo. No te conformes simplemente a hacer lo propio del cristianismo. Tienes que tener una relación con Él. Ámalo, cree, desarrolla una relación de obediencia en base a su palabra. Mira, hay gente que puede ir al mejor de los hospitales y de todas maneras se muere. Porque no es el lugar geográfico, es Cristo. Es Él. Mira, finalmente, si no lo tenemos a Él, no tenemos la vida, tenemos condenación. Él es el único para llevarnos a Dios. Así que lo que necesitamos es a Él. Marta y María tenían razón, necesitaban a Cristo. Él es la vida y la resurrección, la presencia de Dios en tu vida. Cada vez que nos reunimos, levantar las manos, cantar alabanzas, adorar, orar al Señor, leer las Escrituras, todo eso es maravilloso, pero que sea en Cristo Jesús, con una verdadera fe, sin apariencia, nada más, haciéndolo de verdad. Bendito sea Dios. Y alguno va a decir amén, Dios es bueno. En tercer lugar, ligado a lo mismo, tú quieres vida. Tú no quieres solo un consuelo, tú quieres vida. Tú no quieres algo que calme la conciencia, tú quieres vida. Dice el versículo 19 y 20: muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dice muchos de los judíos, no pocos, era una familia muy amada. Pero si tú has perdido un ser querido, un familiar, alguien cercano, y tienes que estar ahí en el funeral, perdónenme en esto, quizá algunos son muy diferentes a mí en esto, pero no es agradable, no termina por consolar las palabras de consuelo que da la gente. Los abrazos, las cosas bonitas que te dicen, qué bueno, gracias, pero perdón, pero por ejemplo, cuando mi padre falleció, yo ya era pastor. Y créeme que en ese sentido, recibir un montón de frases así, yo estaba pensando, ya se acabará. O sea, falta de amor, no, es que todas las frases son cortas comparadas con la experiencia. Y yo sé que tú has tenido que estar en algún funeral de algún familiar. Y no estoy hablando de la tía rica que te da felicidad. No, estoy hablando acerca de alguien más cercano. Sí, es que hay asegúnes, ¿verdad? Pero el punto es que cuando alguien realmente trata de encontrar consuelo en esos momentos, por lo que la gente dice, las palabras, los abrazos, son huecos. suenan vacíos, no son suficientes, no reemplazan la pérdida, no llenan el corazón. ¿Somos malos? No, no, todo lo contrario. La muerte deja un vacío en ese momento. Y lo entiendo, si no fuera por la fe, te quedas hueco, te quedas muy vacío. Necesitas a Cristo. Por eso Marta lo que hace es que, aunque está en el funeral recibiendo todo, cuando oye, viene Jesús, ella sale a recibirlo. Es a quien quiero ver, es a quien necesito. Alguien lo dijo en una canción, había una canción muy vieja por allá por los 70s, la cual era, se mencionaba una en esta canción, cuando entre a los cielos y que vea a Pedro y que se acerque y Pablo y Juan y los grandes y mis familiares que creyeron en el Señor, yo tendré que decirles: háganse un lado, quiero ver a aquel que murió por mí en la cruz, quiero ver a Jesús. O sea, después lo veré a ustedes, necesito a Cristo, quiero verlo a Él, es a Él a quien busco. Y amado, créeme que así funciona. Así es. Marta se levantó y fue a ver a Jesús. La Biblia dice que María se quedó en casa. Curiosamente, Marta es la hacendosa, la trabajadora, la afanada, y María es la adoradora, la que le gusta estar a los pies de Jesús. Pero en el momento del quiebre de corazón, cuando muere su hermano, es Marta la que sale a ver a Jesús y María la que se queda en casa. Con esto lo que trato de decirte es que hay ocasiones donde hasta tu fe se rompe y no alcanza, donde las manos levantadas no las quieres volver a levantar, donde la canción se atora en la garganta y no la puedes decir, donde simplemente las cosas que sentías dices: me falta. Quizá alguna vez has experimentado un dolor tan grande que parece robarte la canción, parece robarte la vida devocional. En esos momentos no sabes qué hacer y te quedas ahí y se detiene todo. Hay ocasiones donde tú piensas que era fuerte y tu fe no va a alcanzar. Espero que siempre alcance, pero aprende esto. Marta parecía no tener tanta fe como María, pero tuvo la certeza de salir a encontrarse a Jesús. Cuando te falte la fe, cuando te sientas débil, cuando parece que no hay consuelo, corre hacia Cristo y di: Señor, te necesito a ti, tú me puedes levantar, tú me puedes ayudar. En esos momentos es cuando lo requieres, bendito sea Dios. Yo sé que te queda fuerza para un aplauso, te queda fuerza para una canción, todavía tienes fe para adorar. Si estás aquí es porque tuviste la fe suficiente de salir y venir y buscar a Jesús. Bendito sea Dios. Esto hace el amor, esto hace la relación. Pensemos lo siguiente: María es buena adorando, sí, pero Marta también con la comida lo intentaba. Lo voy a decirlo de otra manera. Me sorprende, por ejemplo, que las mujeres puedan, aparentemente son más débiles físicamente que los hombres. Bueno, no aparentemente, sí lo son. El hombre puede cargar más de una sola vez, puede levantar mucho peso y además puede levantar lo que ella levanta con ella también. Es la verdad. Todo lo que ella puede levantar más ella, la levantamos nosotros. Y todos los hombres dicen: así es. Ay, como nos ven, si sí podemos. Ahora, cuando el niño llora en la noche y ella cuida al niño, ella puede estar con esa criaturita cargándolo todo el tiempo que haga falta. Y uno dice: ¿cómo tiene tanta fuerza? Se lo das al hombre y llega un momento en donde lo quiere aventar y dice: pues será mío, pero vámonos. O sea, ¿no les ha pasado eso? Claro está que también el hombre a veces, para levantar un kilo, utiliza como 20 fuerza para 20 kilos. O sea, a veces somos así, demasiado. La mujer es mucho más dosificada. Pero ¿por qué ella puede aguantar tanto? Ella puede aguantar porque levanta mando. Es distinto. Puede soportar un hijo no porque sea fuerte, sino porque lo ama. Por eso puede aguantarlo, por eso puede soportarlo. Lo que te trato de decir con esto, esa es la razón por la cual Marta, con toda su desilusión, salió corriendo a encontrarse con Jesús. Aunque su hermano está muerto y parece que no tiene esperanza, lo único que le queda es el amor por Jesús. En Él voy a encontrar paz. Bendito sea el Señor. Si te ha pasado algo sin remedio, hoy busca a Jesús. Él va a traer paz a tu vida. En cuarto lugar, tú necesitas vida, no reclamos. Tú necesitas vida. Qué fácil es reclamar en los malos momentos, dice el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes? La muerte intenta hacerte creer que Dios no está contigo. Esto es un clásico de la muerte. Si hubieras estado aquí, es un falso mensaje de la muerte. Dios no está. Dios no está. Le mandaron a hablar y no vino. Oramos y no respondió. Pedimos. ¿Alguna vez alguien ha pedido de verdad por alguien para que no muera con toda su fe y aún así murió? ¿Alguien le ha pasado? Yo soy pastor, me ha pasado muchas veces. Y otras veces sanaron y yo no puedo decir, tuve más fe con este que con este. No, Dios decidió. Dios decidió, así sucede. Pero en esta clase de cosas, amados, Marta se encuentra con un falso mensaje y hay un reclamo. Si hubieras estado aquí, la muerte produce reclamos. Marta reclama que Jesús no vino, que Jesús no respondió, que Jesús no estaba allí, que su hermano está muerto. He oído oraciones de reclamos donde la gente se pelea con Dios. Estoy enojado con Dios. ¿Por qué? Una ocasión recuerdo un pleito entre un matrimonio, el cual dejaron de venir a la iglesia. Me los encontré en la calle. ¿Qué pasó? No los he visto. ¿Dónde están? ¿Están yendo a algún lugar? No. ¿Por qué dejaron de ir? Porque nos peleamos. Entonces, ¿para qué vamos así? Ah, ahora resulta. Estoy totalmente en contra del divorcio. Pero en última instancia, ¿por qué sigues allí y dejas a Dios? Qué cosa tan extraña, ¿no? Estamos peleados, dejemos a Dios. O sea, no solo lo desobedeces peleándote en la familia, porque la Biblia dice: mujeres respeten a sus maridos, maridos amen a sus mujeres. No solo lo desobedeces en eso, sino aparte lo culpas de tu desobediencia. Qué cosa tan extraña, el ser humano es así. Entonces Marta reclama, de alguna manera ella tenía cierta lógica. Estaba rica la comida, maestro. Cuando te necesité no viniste. No digo que lo diga así, pero a que lo pensó. O sea, entendamos. Miren, todo hombre casado muchos años sabe que ella dice una frase, pero pensó muchas más detrás de lo que dijo. Eso es un hecho. Todo hombre casado sabe que antes de que ella dijera algo, hay toda una historia, hay una novela allá atrás de todo lo que pudo decir. Y claro que Marta recordó las ocasiones que Jesús venía, comía allí. Deja tú que comiera solo, traía 12 rufianes con él. ¿Tienes idea lo que significa darle comer a 13 personas? La Biblia dice que Jesús era tenido por comelón. Eso dice la Biblia. Es que imagínate, tienes un cuerpo que no engorda ni se enferma, porque no viene de pecado. No juegues, no, dame ese cuerpo y desayuno, como y ceno, y desayuno, como y ceno entre las comidas. O sea, es sí o no lo harían, no se hagan, no lo harían. Pues claro que sí. Ahorita traería el lunch ahí, o sea, contigo. Claro que sí, lo harías, cómo no. Entonces, Marta, claro que tiene razón. Aparte, se quedaban a dormir ahí. Alguna vez, imagínate que llegue tu marido y te diga: traje a mis amigos conmigo, vamos a quedar aquí, somos 14. O sea, para darnos una idea, claro que tiene razón para el reclamo. Y ahí no queda el cliché de Dios no llega tarde. No, si llegó tarde, se murió. Claro, él sabía lo que iba a hacer. De hecho, le gusta llegar tarde. Tengo muchas historias así de no sé por qué no hace el milagro cuando oras, hace el milagro cuando ya no se puede. Le gusta mucho eso. O sea, ¿por qué no te saca de la enfermedad en tu casa? No, tiene que ser de terapia intensiva. ¿Por qué tiene que ser que no te libra del accidente? No, 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 después del carro deshecho y que la pierna rota, entonces ya te recupera todo lo demás. ¿Por qué le gusta hacer eso? No sé a qué se deba, pero creo que Dios enfatiza las cosas. Es un artista impresionante para el énfasis, a fin de que la gloria surja, a fin de que haya brillo, a fin de que realmente se note el poder de la resurrección. Se va a esperar no un día, ni dos, ni tres, 4 días hasta que apeste Lázaro. Y cuando tu problema apeste, Dios vendrá a hacer un milagro. Cuando tu problema no tenga remedio y quieras quejarte, Dios vendrá a hacer un poderoso milagro. Bendito sea Dios. Alguien tiene que bendecir al Señor con todo el corazón. En quinto lugar, tú quieres vida, sigue creyendo. Sigue creyendo. Mira lo que dice Marta en medio del reclamo. Si hubieras estado aquí y todo lo que significa, versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es la oración por si sucede. Le aventó el carro encima y dijo, pues por aquí las dudas, yo sé que todavía puedes. O sea, es nunca has hecho una oración por si sucede. Ya no hay remedio, ya no se puede hacer nada, y vuelves a orar. Porque quizá a Dios le plazca hacer el milagro. Haz la oración por si sucede. Haz la oración todavía. Haz la oración cuando no se puede, cuando no hay remedio. Haz la oración en esos momentos. Marta sigue creyendo a pesar de todo. Le reclama, está molesta, se siente defraudada, no tiene esperanza. Pero por si las dudas, Señor, yo sé que si tú le pides a Dios, el Padre te concede lo que sea. Yo les he dicho, amados, que esta es una oración con la cual he visto milagros reales, verdaderos, portentosos, espectaculares. Esta oración le he dicho a Dios varias veces esto: Dios, yo sé que todo lo que Jesús, tu Hijo, te pida, tú se lo concedes. Y tu Hijo me dejó escrito, nos dijo que lo que pidamos en su nombre, tú lo harías. No te estoy pidiendo nada, ni en mi nombre, ni por méritos, nada nuestro. Estoy hablándote en el nombre de aquel a quien no le niegas nada, tu Hijo Jesucristo. Haz esa clase de oración, verás, por si sucede, Dios no le niega nada. Marta sabía algo, alguien adore a Cristo de todo su corazón. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Además, amados, ¿saben que el Hijo de Dios está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Pide por si sucede, pide aunque no haya remedio, pide aunque se acabó todo, pide de todas maneras, Él puede hacerlo. Mira, en el mundo, para atraerte, te dan ofertas. Es la forma correcta del mundo, mercadotecnia, te dan ofertas. Esto cuesta tanto, te lo doy a tanto, y te regalan cosas para que caigas. Así funciona, el mundo es así. No digo que sea algo malo, es parte de la mercadotecnia, y toda oferta está contemplada dentro de lo que la empresa puede regalar o dar, y eso es correcto. Me gusta mucho que en ese sentido los americanos en Estados Unidos son mucho más inteligentes que los latinos. Todavía si te atreves tú en la tienda a decir y tienes un descuento, te lo da. Es increíble que ahí con el precio marcado te lo puede dar. He estado en tiendas donde de pronto te dicen, mire, si se mete ahorita al Wi-Fi, ahí tiene un 20% de descuento. El mismo vendedor, órale, qué bueno, ¿y qué más? ¿Dónde? No, mire, hay un cupón en tal, órale, está bien. O sea, son así, el mundo te atrae con ofertas. Es parte normal. Ahora, Dios te atrae con milagros. Por eso tuviste ese problema. Dios te atrae con milagros. Por eso te pasó eso. Dios te atrae con milagros. Dios puede hacer algo que no te imaginas si te atreves a creerle todavía. Si te atreves a decirle, Señor, tú todavía puedes orar, todavía puedes hacer algo, pedirle al Padre, Jesús puede interceder por ti ante el Padre y sucederá. Bendito sea Dios. En sexto lugar, tú tienes una promesa de vida. Jesús respondió, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, las palabras de Jesús son una promesa maravillosa. Y Marta está discipulada. Marta conoce sobre la resurrección, sobre la glorificación. Ella sabe de los tiempos finales. Quiero que entiendas que trata del primer siglo. No tenían Biblia, ni manual, ni todo lo que hoy tenemos. Y esta mujer no tenía toda la educación. Tú has estado en la iglesia no sé cuántos años, pero Marta no tiene todo eso y está discipulada. Ella respondió en base a una doctrina bíblica. Jesús les había enseñado y ella lo sabía, lo creía. Así que Marta confesó de acuerdo a la doctrina. Yo sé que al final Dios nos va a resucitar y a dar vida eterna. ¿Sabes que en ocasiones tenemos el problema de que dejamos todo para lo eterno? Y pensamos, aquí tengo que padecer. Y si tengo hambre o frío o calor o estoy enfermo o nos va mal o la familia se deshace o vivo pecando o la vida es así o es asá o tengo tal vicio. Pensamos que es porque así es aquí. Pero entonces en la eternidad me quitarán la carne, seré glorioso, no tendré más enfermedad, más dolor, más muerte, más pecado, más todo eso se va a acabar y entonces será glorioso. Pero Jesús tuvo que confrontarla. No, no te estoy hablando de la promesa de la eternidad. Tengo para ti poder ahora. Tengo un milagro en este tiempo. Tengo una vida gloriosa. Tengo anticipos de la eternidad para ti. En este tiempo el reino de los cielos se ha acercado. No es hasta que llegues allá. Ahora puedes tener una gran familia. Ahora puedes ser santificado. Ahora puedes ser libre de ese hábito. Ahora puedes ser sanado. Ahora puedes ser bendecido. Ahora Dios tiene para ti un milagro. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Él es maravilloso. Es como bueno, en los hombres no funciona, las mujeres me van a entender esto. Es como comprar ropa. Las mujeres compran ropa para el día a día y ropa para eventos especiales. El hombre no. El hombre es igual. Si no le dan oportunidad hasta en la boda, iríamos con tenis y pantalón de mezclilla. ¿Sí o no, varones? Me pareció oír alguno que dijo, no iría. Pero no. O sea, el hombre no tiene problema. El hombre renta ropa para evento especial. ¿Te imaginas una mujer diciendo, voy a rentar el vestido para la boda? No, hombre. Primero renta al novio que al vestido. O sea, en su vida va a ser eso. O sea, porque ellas compran ropa para días especiales y ropa para el día a día. Y para nosotros, ahora entiéndanos, mujeres, que los hombres, de todas maneras estamos feos. Aunque la mona se vista de seda, o sea, de todas maneras, o sea, el hombre está feo. O sea, ¿cómo se ve mejor el hombre? Que se deje barba y se ponga lentes oscuros, es decir, que se tape la cara. ¿Por qué todo hombre se ve mejor tapándose la cara? Porque está feo. La mujer no, la mujer es bonita. Ustedes están bien hechas, o sea, bendito sea Dios. Dios quiere mucho al hombre, dijo, lo va a hacer a la mujer hermosa. Y así es, es correcto eso. Gracias a Dios. Está bien, pero ustedes por andar comiendo de donde no debían, le dijo, lo vas a hombre feo, ahí está. Eso es. Pero bueno, ok. El punto es que la mujer suele comprar ropa para eventos especiales, aquello especial, caro, mejor, que se va a medir con lujo de detalles, pero para el día a día puede otras cosas. Ahora, te digo esto porque Dios ha hecho algo semejante con nosotros. Dios tiene algunas cosas reservadas para el día especial de nuestro encuentro con Él. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. A la iglesia se le vestirá de gloria para aquel día, semejante a la gloria de aquel que nos salvó. Pero mientras tanto, tiene milagros para el día a día. Tiene el pan de los hijos para libertarte. Tiene salvación diaria. Tiene sanidad diaria. Tiene restauración. Tiene santidad. Tiene vida para ti para el día a día. Habrá un día glorioso, pero hoy Dios puede hacer algo espectacular también contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Un punto más, amados. Tenemos poco para terminar, pero escucha esto. Tú quieres vida. Jesús es la vida. Tienes que decirlo, Él es la vida. Jesús es la vida. Él respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alguien debería darle un aplauso a nuestro Señor Jesús con todo su corazón. Entiende cómo funciona el cielo. Entiende esto. Mira bien. No, si faltan más puntos, pero ok. Entiende esto. Escucha, acá estamos. Amados, Marta está enfocada en Lázaro, en que está muerto, en que ya apesta, tiene 4 días. Y Jesús no responde en base a cómo está Lázaro. Jesús responde en base a quién es Él. Esta es la maravilla de una oración correcta. En lugar de orar diciéndole a Dios cómo está el problema, empieza a hablarle acerca de quién es Él y lo que Él puede hacer. Verás la enorme diferencia cuando tú te atrevas. Mientras Marta se quejaba diciendo, ah, si hubieras estado aquí, no llegaste, te avisamos y no viniste. Mientras ella se queja, ya está muerto de 4 días, no va a haber milagro. Pero en el momento en el cual ella dice, yo creo que Dios no te niega nada, si tú le pides al Padre, te lo va a decir. En ese momento Jesús toma la fe, por pequeña que fuera, de Marta, para hacer una respuesta maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tienes que pensar en quién soy y lo que puedo hacer, no en cómo estás tú, en cómo te encuentras o qué tan grave es el problema. ¿Quieres un milagro? Enfócate en quién es Él y lo que Él sabe hacer. Él hace maravillas. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Busca al especialista de milagros, a nuestro Dios. Tú has recibido vida eterna. ¿Sabes que tienes vida eterna? Ok, vida eterna no significa que en el cielo viviré para siempre únicamente. Vida eterna significa que ya recibí una vida indestructible que la muerte no puede frenar. Ya la recibí, ya tengo una vida indestructible que la muerte no puede frenar. Eso es lo que significa. Verso 26, todo aquel que cree, que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la condición para tu milagro. ¿Crees esto? Lo puedes creer, porque si le crees vas a ver la gloria de Dios. ¿Lo crees? ¿Hay algo en tu vida que necesita ser resucitado? ¿Tu familia, tu trabajo, tu salud, tu santidad? ¿Hay algo en tu vida que necesita ser resucitado? ¿Lo crees? Jesús te pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Porque si lo crees, lo va a hacer. Es una condición fácil. Te pide cosa de nada. Todo reino, toda nación tiene una moneda de canje. México tiene pesos, Estados Unidos de América tiene dólares. Ahorita nos han hecho los mandados, pero ahí va el asunto más o menos. Espero que sea porque haya buen comercio y mercado y no por impresión de billetes. En 3 años lo vas a saber. Pero cada reino, cada nación tiene una moneda de canje. El reino de los cielos también. Si me das tu fe, te doy tu milagro. Ese es el asunto. ¿Crees que puedo hacer esto? Esa pregunta de Jesús la hizo muchas veces. Conforme a tu fe te sea hecho, ¿crees que puedo hacerlo? Yo sé que habrá excepciones cuando Dios no quiera hacer el milagro, porque necesitas pasar por allí. No vivirás para siempre, lo entiendo, pero con mucha frecuencia verás milagros si te atreves a creer. La moneda de cambio es fe. Si te pidiera algo difícil, no lo harías. En otro tiempo, ahorita ya casi no se hace, algunos lo hacen todavía, había peregrinaciones en México en donde gente se iba con un nopal en el pecho y en la espalda, de rodillas por kilómetros hacia un patrón o patrona para solicitar algo, a pesar de la cruz, que está todo pagado. Y hacían eso. Veía las noticias y todo, veías los nopales y decías, pues sí se nota que es mexicano aunque no lo lleve el nopal, ¿verdad? Pero ok, eso es otra cosa. Es como el Cristo de Iztapalapa, ¿verdad? ¿Por qué nunca lo encuentran bonito? Por eso siempre se les cae, pues claro que sí. Siempre se les cae porque tú lo ves y tú dices, o sea, ponle estacas, esos clavitos no detienen a ese tipo, o sea. Está, sí los han visto, ¿no? Sí. O sea, una cosa es el Cristo y otra crucificar un tamal, o sea, pues claro que se va a venir abajo. Eso es obvio, eso es. Y luego cuando te hable como chilango, peor, ¿verdad? Pero en fin, ok, esa es otra cosa. No tiene nada que ver con el mensaje. Algunas veces habla Dios y otras Dios. Pero esto lo dije yo, no el Señor. Pero amado, podrías hacer algo muy difícil si Dios te lo pidiera. Y Dios te pide algo muy fácil. Créele. Eres dispuesto a hacer muchas cosas. Créele. No te vas a levantar mañana temprano para irte a trabajar por un salario. Puedes hacer cosas, no, porque levantarse el lunes es distinto al viernes. Si te atreves a eso, oye, no puedes creer. Hay alguien aquí que pueda creer por un milagro. Alguien aquí que pueda decirle a Dios, yo creo, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Último punto para terminar. Tú quieres vida. Has creído por un milagro. Dice el versículo 27, le dijo: sí, Señor. Esta respuesta de Marta: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es la moneda de fe de Marta. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres Dios, o sea, el Hijo de Dios, eres divino. Yo creo que has venido al mundo, estás cercano, tú quieres. Te dije hace un momento que no viniste cuando te hablamos, pero acabo de recordar que te hiciste hombre, claro que viniste. Esta mujer tiene una fe increíble. De parte de Dios te pregunto en el nombre de Jesús: ¿puedes creer quién es Jesús y lo que Él hará por ti? ¿Puedes realmente creer quién es el Señor? ¿Crees en Jesús y puedes creer que Él hará tu milagro? ¿Puedes creerle a Dios? ¿Puedes decir que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él puede hacer el milagro? ¿Hay alguien aquí con fe para un milagro? Bendito sea el Señor. Debemos terminar. Concluyo con una ilustración. Todos piensan diferente respecto a la muerte y el más allá. Los egipcios eran alguien que tenía un enfoque muy fuerte respecto de la eternidad. Ellos pensaban que cuando pasaban al otro lado todavía tenía mucha semejanza a este lado. Por ejemplo, cuando morían los faraones o las personas importantes, procuraban sepultarlo con sirvientes. Es más, con frecuencia, si sepultaban al faraón, le sepultaban a la esposa viva, la metían también. ¿No estaría mal, no? Ok, piénsenlo un momentito. Casa, herencia, todo. ¿Va que llegue otro? Mejor que la metan también a la tumba, ¿no? Y que repartan a los hijos. No, o sea, varones, ¿quiénes están de acuerdo? Puros solteros, levantan la mano, no sean así, me dejaron morir solo. Pero no se atrevieron. Pero, ¿y qué es lo que consiguieron con sus ideas? Lo que consiguieron con sus ideas es turismo. Que va a las pirámides y que ven momias y ahí están los restos y no hay nada, no consiguieron nada. Son restos, es más, metieron joyas y cosas que iban a usar del otro lado y se las robaron. No sirvió para nada. Es turismo y es un espectáculo ridículo y mortecino, feo, tétrico. Eso es lo que es. Jesús no te está diciendo algo tan bajo como eso. Jesús te está diciendo: te puedo demostrar ahora que soy la vida, dándote una gran vida. Y te puedo mostrar la vida eterna, primero porque yo voy a resucitar, lo dijo antes de resucitar, pero además porque tú resucitarás incorruptible y glorificado. Nunca volverás a tener esa sensación de necesidad, de dolor, de angustia, de preocupación. Jamás volverás a sufrir dolor ni lágrima alguna en tus ojos, porque serás semejante con tu gloria, la gloria del Señor que te salvó. Bendito sea Dios. Amado, esto es maravilloso. Lo demostró resucitando. Jesús resucitó para hacer primicias de todos aquellos que tendríamos que pasar por ahí. Debo a concluir, ponte en pie por favor. Yo creo que alguno necesita un milagro. Si necesitas milagros, hoy es un buen momento. Vamos a hacer dos oraciones. La primera de ellas: ¿te gustaría una nueva vida? Es en serio, ¿te gustaría una nueva vida? Quiero preguntarle a aquel que quiera una nueva vida, que se atreva a hacer un intercambio de vida con Dios. De eso se trata la nueva vida, un intercambio. Agarras tu vida, se la traes a Dios, Él agarra su vida y te la da a ti. Y hay un intercambio y te vuelves alguien espectacular. Te fortalece, te sana, restaura tu casa, tu familia. Alguno va a decir que no es correcto decirle a la gente que Dios ofrezca tanta cosa, pero ¿has leído los evangelios? ¿Ha visto a Jesús? Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres predicadas buenas nuevas. Jesús hablaba de restaurar, de bendecir, de salvar, de dar. Siempre lo hizo así, que el que creyera en Él tendría vida y vida en abundancia. No solo habló del cielo, hablaba aquí, milagros aquí. quieres un cambio de vida de verdad, para ti es la invitación. Ven primero, atrévete a venir. Nunca has hecho esta oración, nunca te has atrevido a decirle: cambiemos nuestra vida. Ven, acércate, quiero hablar contigo y decirle al Señor: vamos a intercambiar nuestra vida. Alguien quiere volver a empezar, ven hacia acá. Ponte aquí al frente, estás pensándola, no la pienses más, sal de tu lugar y ven. Sé que en ocasiones da vergüenza, pero yo honestamente pasé muchas veces la primera vez porque sí quería una nueva vida. Dios lo hizo. Así que ven hacia acá, por favor, atrévete a venir aquí al frente. Ven, ven. Si ves que quien está ahí contigo no se anima y a lo mejor sí, acompáñale, porque quizá quiere. Ven, bendito sea Dios. Bien por los jóvenes, excelente. Excelente, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, bendito sea Dios. Ven, atrévete. Imagínate lo espectacular que en lugar de vivir con tu fuerza vivas con la fuerza que Dios puede darte. Es muy distinto, lo sé, lo vivo. No soy un novato en esto, tengo muchos años en esto, lo he vivido en mí y en todas las áreas alrededor de mí. Ven hacia acá, sal de tu lugar rápido, no te pierdas esto. Imagínate que no se trata de una oferta cualquiera, es un cambio de vida. Lo que Él es por lo que tú eres, lo va a traer todo lo que tú eres, en el sentido de tu alma, por la vida de Dios. Entrégale tu vida hoy. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere atreverse? Ven. Qué bueno, alguien más quiere atreverse. Saben, yo les he contado que cuando yo recibí al Señor Jesús así de forma consciente, tenía 12 años de edad y pasé como 20 veces, porque siempre me quedaba pensando: ¿y si me habrá oído? ¿Y sabes por qué me pasó eso? Porque pasamos como 4 o 5 y el pastor oró por cada uno y me brincó. No oró por mí, porque como estaba enseguida de un señor, pensaba que era su hijo. No, yo también. Y no oró por mí, pero Dios sí me vio y sí puso su gracia sobre mí y me salvó. Ven, te va a bendecir como no tienes una idea. Lo primero es la vida. Ok, todos ustedes que han pasado aquí al frente, es un momento importante. La oración es fácil, yo te puedo guiar, pero tienes que orar tú encarecidamente. Si solo me ves o me escuchas, no pasa nada contigo. Tú tienes que orar, tú tienes que decirle. Es tu relación con Él. Yo solo te ayudo como un ejemplo, nada más, pero no puedo salvarte, solo Jesús. Entonces tú necesitas hoy decirle abiertamente, tú hablarlo. Yo voy a orar como una forma de guiarte, pero tú tienes que hablarlo con tu boca. Olvídate quién está a tu lado, tú tienes que decirlo, hablarlo. Así que ora conmigo y dile al Señor de esta manera: Padre Celestial, díselo. Padre Celestial, perdona mis pecados y dame vida eterna. Díselo, perdona mis pecados, dame vida eterna, sálvame. Quiero hacer un intercambio de mi vida por la tuya. Te doy mi alma, quiero ser tu hijo y vivir para ti. Pon la vida eterna en mí. Reconozco que Jesús, tu hijo, es mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito sea Dios. No es ligero ni insignificante, es extraordinario.
Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.